¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a tratar de algo que no sea de lo que tratemos con Santiago Abascal a partir de las 9:15.
Vale, bueno.
Como vamos a tener que hablar
sí, pues de es que es complicado,
cosas por él, pues vamos a hablar...
Bueno, podemos hablar del coronavirus. Si quieres te puedo contar la última hora.
A
los últimos datos que tenemos que están llegando a la redacción. Bueno, habíamos hablado de un caso, un ingreso que estaba siendo controlado de una turista italiana, una joven de 25 años, que está en Oviedo. Bueno, pues ha dado negativo. Eso lo podemos confirmar ya.
Había otro que sí que dio positivo, que era el médico,
sí, el médico que está en Tenerife Sur, en la clínica Quirón, y va a ser trasladado en las próximas horas a un hospital de la isla. La prensa italiana, La República, El Messaggero, toda la prensa italiana está informando ya que hay un caso de una turista de Bérgamo que fue a Palermo y ha dado positivo en coronavirus, es decir, que el virus ha viajado ya al sur de Italia. Nos situamos en Sicilia, ¿de acuerdo? Entonces, sería en estos momentos un positivo que está siendo controlado, ya está aislado junto con el resto de compañeras y compañeros turistas con los que esta mujer estaba viajando a Sicilia. En total, 7 víctimas mortales en Italia, ya lo hemos comentado, gente mayor.
En general es gente mayor o con alguna enfermedad grave. Y con algún tipo de afección pulmonar previa.
Y en total 232 contagios. Esta tarde se va a producir ese encuentro en el Ministerio de Sanidad del ministro Illa con los representantes de las comunidades autónomas, y simplemente por aportar un dato de cómo se está trabajando en el ministerio. Hoy Miguel Ángel Pérez, en Libertad Digital, nos cuenta las denuncias o traslada las denuncias de numerosos funcionarios que están en el Ministerio de Sanidad y que ven esa transformación caótica en tres ministerios, esa convivencia totalmente caótica de los tres ministros que ahora mismo están en esa sede. Está Pablo Iglesias, está Salvador Illa y está también Alberto Garzón, con todos sus asesores.
Llames ministro al vicepresidente.
Todos sus asesores.
Está un vicepresidente y dos
jefes de gabinete.
Vicepresidente, señor,
etcétera,
un
etcétera. Sí. Bueno, por ejemplo, no caben todos, lógicamente, porque van con una legión de asesores. Sí. La planta noble directamente la han reservado para ellos en exclusiva, es decir, los altos funcionarios la del ministerio
de
que
los
llevan.
De las tres áreas de poder.
Han sido desplazados. Incluso se habla de algún caso de algún alto funcionario que en una semana ha sido trasladado de planta hasta en 4 ocasiones. Gente que tiene que llamar por teléfono a primera hora de la mañana porque no sabe en qué planta se tiene que situar. Estamos hablando de los funcionarios del Ministerio de Sanidad que llevan décadas trabajando en el Ministerio y que al final son los que sostienen la administración
España. La administración de datos. Bueno, Eduardo Inda, Fernando Lázaro, Carmelo Jordán.
Buenos días.
Bueno, aquí tenemos dos asuntos, mejor dicho, tres. La primera cuestión, la naturaleza del coronavirus. Su origen en un país comunista. Hace 2 días publicaba Gisorman una tercera muy buena en ABC diciendo que es que la gente, yo recuerdo que lo hice el primer día, Chernobyl, dice, uy, eso es una visión muy optimista. Dice, aquella Rusia, la de Gorbachev, era una Rusia que quería informar, era la Rusia de la glasnost, sí, la transparencia, es decir, contar las cosas. Es verdad que en Chernobyl se guardaron durante casi un mes los datos, pero la voluntad era informar. Lo que pasa es que lo hicieron como todos los funcionarios soviéticos. Nadie quería ser el responsable de la mala noticia y unos por otros la cosa tardó y el Kremlin tardó 15 días en contarlo, con lo cual miles de personas fueron infectadas en Chernobyl, muchas murieron, etcétera. Bien. Dice, no, esto es mucho peor. La China de Xi Jinping es infinitamente más dura, más rígida. En lugar de ir hacia la democracia, va hacia la dictadura más total. Y nadie sabe cuándo empezó. Lo único que sabemos es que lo denunció, lo metieron por de pronto en la cárcel. Y luego murió en el hospital.
Bueno, murió o lo mataron.
Bueno, en todo caso...
Es más probable lo segundo, conociendo a las autoridades chinas, es más probable lo segundo.
Pero lo cierto es que no se sabe cuál es el paciente cero, que siempre en una epidemia... en Asia, en China, y tampoco se sabe cuál es el paciente cero en Italia.
Bueno, y tampoco está claro que no sea una guerra bacteriológica, es decir que... Bueno, bien, sí, pero esto ocurre en plena guerra comercial.
Como guerra bacteriológica es bastante poco eficaz, porque la tasa de muerte ahora es del 0,7 de los infectados. Sinceramente, eso por ahí no lo veo.
Lo que pasa es que no provocas mucha mortalidad y generas una alarma mundial. ¿Será la primera vez que lo hacen ellos los rusos?
Pero en la provincia de Hubei, en Wuhan, lo que hay es un centro de experimentación, pero no de armas biológicas, un centro de experimentación biológica que incluirá armas, porque todo es
por eso digo que a lo mejor se les ha escapado
escapado. Es que recuerdo que eso se dijo del SIDA, que se le había escapado a Estados Unidos o al Vaticano para perseguir a los gays. O sea, un arma bacteriológica te mata. O sea,
bueno, te mata. Ha matado a 2,000 y pico, 2,700.
Sí, pero
no está mal.
Eso en China es como cortarte un dedo. O
pero
sea,
está provocando la alarma mundial y ha hecho caer la economía plena guerra comercial.
Yo trataba de plantear esa la cuestión. Lo malo del coronavirus es que paraliza el movimiento de personas y de bienes.
Claro.
Y ahí es donde viene la crisis. La crisis vendrá del paro y de los problemas económicos que van a tener, sobre todo la gente pobre, en el tercer mundo, que vive de contratas, de subcontratas, de subcontratas, y que como se paralice la economía, va a haber muchos más muertos por hambre, necesidad, enfermedades, que no por el coronavirus.
En China, además, el problema empieza a ser bastante preocupante en ese sentido, en el sentido económico, porque, claro, se vive de la exportación, y la exportación no solo, digamos, las cosas no van solas, necesitan ese comercio, necesitan gente que se mueva, y todo eso está muy parado. Yo creo que hay un salto en la preocupación mundial con Italia. Al menos, desde luego, para mí es el cambio. Porque, bueno, los casos que estábamos viendo en Occidente eran algo muy localizado. Pues como ocurre en España, que hay un caso en Tenerife, ha habido uno en Palma, rápidamente se detecta, esa persona se pone en cuarentena.
Es un milagro que en España no haya llegado de golpe
con la cantidad de turismo que hay
y la época en que estamos.
Pero algo se ha hecho también mal en Italia, no lo sabemos, pero el caso es que ha habido, al parecer, un paciente que todavía no tiene muy claro quién es, que está infectando a todo un hospital. Entonces, ahí yo creo que sí que hay un cambio, y es lo que ayer reflejaba en las bolsas, ¿no? Que cayeron en toda Europa, también el Dow Jones en Estados Unidos. Porque eso sí que yo creo que era un poco más inesperado, que en un país de Occidente, además tampoco, es decir, no estamos hablando de una república soviética, estamos hablando de un país...
el caos italiano es célebre.
Sí, eso sí.
Y la sanidad italiana no es la española.
No es. Ni siquiera la francesa.
Lo que yo no sé si la UE, la Unión Europea, ha estado a la altura de la alarma que se estaba suscitando. Es decir, es verdad que el gran salto es interrumpir lo que es el tránsito de pasajeros. Ahí es donde
de pasajeros, de cosas y de capitales.
El tema es, ¿ha habido el control europeo suficiente sobre los vuelos que estaban llegando desde China? Hemos dejado la puerta abierta. Perdona, nos hemos tomado...
¿Cuándo empezó? Sabemos cuándo empezó
sí,
en China.
Sí, pero en cuanto tuvimos la primera noticia, la reacción europea, incluida la española, estuvo a la altura.
La primera noticia ya llegaba un mes tarde como mínimo.
Pero
tal vez
el retraso
meses
de China
tarde.
Está claro. Eso sí. Y además, seguramente,
a partir de ahí
que tienes ya esa alarma, yo creo que en ese afán de trasladarnos a la población una sensación de tranquilidad, de que no pasa nada, que esto lo tenemos controlado, pues yo la sensación que me dio cuando estuve por el aeropuerto es de que control cero.
Bueno,
control cero. Entonces claro, ha entrado, ha salido,
si
todo,
no
todo hijo de vecino.
En las farmacias.
Pues ya, pero ahora ya sí que el salto te lo da, y el aviso te lo da la ciudadanía,
pero
cuando la bolsa se pega a la castaña
la
que
bolsa,
se da ayer.
Claro. Pero no el Ministerio de Sanidad. Yo veo que el Ministerio de Sanidad esté con los ocupas estos de Podemos, con el comunista acérrimo y rico, Garzón, y con el requete comunista y requete rico también, el excelentísimo señor vicepresidente del gobierno.
Ese es multimillonario,
Pablo,
¿no, Federico?
Iglesias y tal, nieto de uno de los ideólogos del franquismo, que este domingo...
Sí, maravillosa
Iglesias
historia.
Hacía una historia fantástica.
Maravillosa.
Nos ha vendido que el abuelo era un mártir y resulta que era un propagandista del régimen, del sistema de seguridad social franquista y también de la castidad cristiana bien entendida contra la homosexualidad, que es una enfermedad gravísima y tal. Esto, el abuelo.
Eso es también muy comunista, Federico.
Sí, en su día. Pero no es lo que él vende.
No.
Es lo que vende, es todo falso. Bueno, pero la cuestión de fondo. El ministro de Sanidad ayer apareció. las declaraciones que hizo son para espantar. Yo estoy por irme a mi pueblo, irme a la ermita del Tremedal, y aunque haga frío, meterme allí en un albergue, y digo, bueno, mira, dentro de 6 meses vuelvo, bajo. Pero aquí no me sacan. Porque, primero, anteayer, y lo vimos, ayer lo escuchamos, el portavoz del Ministerio de Sanidad dice que están planteándose informar más y mejor sobre el coronavirus.
Más y mejor.
Más. Bueno, o sea, tremendo. Que hasta ahora no habían informado más que solo de una pequeña parte de lo que sabían. Yo creo que es el típico necio barcelonés del PSC que no sabe hablar, no saben ya español, y creen que diciendo una palabrucha detrás de otra salen del paso. Pero es que cuando ha hablado el ministro ha sido todavía peor, porque tampoco saben ya hablar bien español, no controlan lo que dicen.
El ministro tiene que traducir. Es sí, como Dolores Montserrat.
Se nota que hacen. Sí, y además que sí. Como la herrumbre mental se nota.
Y
que entran ya en la filosofía de vamos a escondérselo a la población, que la población no está preparada para asumir noticias.
Eso nunca.
Claro. Entonces estamos en el lenguaje, es decir, al final es lo mismo que los chinos en pequeña escala. Es ocultar a la ciudadanía y educarle a la ciudadanía ante los hechos que yo controlo y que yo a ti no te voy a contar.
No, pero ¿por qué no vas a saberlo? No, no controla. ¿Cómo va a controlar un tío que es un paracaidista separatista catalán
disimulado? Está más ocupado de las reuniones del PSC, del proceso.
Cuya preocupación básica es la mesa de partidos que empieza mañana. Que ya no van a caber. Falta Delsi. Falta que llegue Delci con unas maletas.
Pues van a ir ampliando y van a necesitar un hemiciclo.
Al final van a...
Y le van a llevar, no sé, Asamblea Nacional.
Si el nuevo jefe del CNI dice que hay que poner una silla a Delci, se le pone una silla a Delci y a correr.
El nuevo jefe, no sé, pero la nueva jefa va a tener que plantearse qué hacer. ¿Cómo sería para que ayer saliera Felipe González diciendo, como digo, ¿a quién se le ocurre? Pero ¿a quién se le ocurre?
En la heroica, Felipe González. ¿Sabéis todos a quién voto?
Sí.
Hoy hay una información interesante en OK Diario, nos la podrá ampliar Eduardo ahora. La ley impide a Iglesias ser miembro de la comisión del CNI por sus vínculos en Irán, Venezuela, Bolívar y Ecuador. Hay una serie... Hay un protocolo, ¿no?
No, si se aplica rajatabla.
Sí, hay un protocolo. Él tiene que responder a una serie de...
Tienes que rellenar una fichita, que la estamos publicando en OK Diario, y que nos la...
Una declaración personal de seguridad.
Y nos la facilita gente del gobierno contraria a esta salvajada, como os podéis imaginar. Esto no sale de la oposición, sale dentro del gobierno. Y en ese documento uno tiene que decir las relaciones que ha tenido con países extranjeros, con personas de potencias extranjeras, entidades de países no miembros de la OTAN, ¿no? Es que este señor ha tenido relaciones comerciales y de todo tipo con Irán, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, con Cuba, con los grandes enemigos de Estados Unidos y de Occidente,
Pero va a dar igual, ¿no? Nosotros publicaba Pablo Raíz, que es el que desveló en el mundo el asunto de la incorporación de Pablo Iglesias a la comisión del gobierno para controlar
a
los servicios.
La comisión, que son cinco, ¿eh?
Son cinco, no, no,
y
el
además,
control es bestial.
Informe, pero claro, manipulando lo que dice la ley.
Eso es. Lo que decía Pablo era que lo que hacía Pedro Sánchez, porque al final la iniciativa es de Pedro Sánchez, y algún día averiguaremos por qué es ese movimiento. Es retorcer la ley de control del CNI para permitirle a Pablo Iglesias sentarse de forma permanente en el control.
Y luego hay una
porque si no, la ley lo que te dice es que solo puedes tenerle de invitado puntualmente por un asunto concreto. Ahora, lo que dice Eduardo, dice, al final tienes que decir con qué países has estado relacionado y con qué... Le va a dar igual, rellenará la ficha... O no la
¿con qué países si es que no igual. Miembros de la OTAN? Si son miembros de la OTAN, no hay ningún problema. Son países no miembros de la OTAN. Y luego contábamos nosotros ayer también que el Ministerio de Defensa lo que va a hacer es abstraer de esa comisión el uso de los fondos reservados. ¿Para qué? Para que las operaciones de espionaje y contra inteligencia no las pueda chequear el señor Iglesias.
Hay es que un esto problema, es una... Pero hay un problema,
eso sí que da igual, porque está la comisión de fondos reservados en la que también está Podemos.
Ayer, ni un solo servicio de inteligencia occidental va a querer compartir datos con nosotros.
Al revés. Ahora nos darán información mala.
Sí, claro.
Sin ninguna
duda.
Pero vamos a ver. Fíjate cómo está la cosa, tal y como se está poniendo la campaña electoral americana, con un viejo prosoviético Sanders enfrente de Trump. Pues si la cosa va a regular para Trump, cosa que está poniéndoselo francamente difícil.
Trump va a arrasar.
Pero es igual. Es que eso llena. Porque lo único que todos los demócratas, hasta los que están horrorizados con Sanders, aplaudieron, ovacionaron hace solo 15 días en la sesión conjunta del Congreso y el Senado, fue a Juan Guaidó. Es en lo único que en los últimos dos años han estado de acuerdo, demócratas y republicanos.
Te hace falta ser mamarracho siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos, elogiar a Cuba.
Además, diciendo mentiras.
Elogiar a...
Que si no, no puedes elogiarles.
Bueno, además,
si dices verdades, no.
Pero es que se nota que no lo sabe.
Elogiar, elogiar a China, que es el gran enemigo de Estados Unidos. O sea, es una cosa, es una normal. Es un
¿cómo no ganar votos? Es el manual de cómo no ganar votos en
Estados Unidos. Bueno, no, perdona. ¿Cómo no ganar en la final? Porque el problema de las primarias, que vota la gente radical de tu partido, es que están tan desesperados con Trump. Y todavía más desesperados con que pueda volver a ganar. Que entonces votan al diablo que se
presenta. La desconexión entre lo que son los partidos y los afiliados a los partidos y la realidad de cada país es cada día mayor y se ve en todas las primarias. En el Reino Unido eligieron a Corbyn, que no me sé.
Ha sido la garantía del Brexit, ha sido Corbyn.
Corbyn, defensor de Venezuela, defensor de Cuba, es igual que es
antisemita, redomado antisemita.
Se pegó una torta en las elecciones que perdieron distritos que hacía de después de la Segunda Guerra Mundial que no tenían y tal. Allí parece que pueden elegir a Sanders. Yo creo que todavía, digamos, todavía está la cosa empezando.
Creo que el partido está abierto.
Todavía está la cosa empezando y hay que verlo. Y es que es muy mal candidato.
Como no lo cojan virus.
Pero como le elijan, va a ser la segunda edición del Reagan Mondale.
No.
Pero es que los candidatos...
Mondale era occidental.
Sí, pero Mondale ganó en un estado.
Sí, pero era el candidato de la mafia sindical que siempre, por ejemplo, la que financiaba el PSOE. Sí. O sea, la FLCIO, y Mondale era el típico candidato de cuando había una clase obrera organizada, más o menos socialdemócrata, que en Estados Unidos es la mafia. La mafia es la que ha controlado siempre los sindicatos. Pero han sido sindicatos profundamente antisoviéticos. Siempre eran muy anticomunistas. Yo cuento aquí en el libro del comunismo por qué. Porque nada más empezar Lenin, los tíos, los soviéticos, empiezan a cortar masivamente leña, árboles, y a mandarlos a Estados Unidos. Y rompen los precios. Y entonces los sindicatos, que ven que se hunden los puertos del este, dicen, ¿cómo? Estos mataos rusos que van a hundir nuestro negocio. Y empiezan son los pocos que ayudan a la oposición contra Lenin. Y son antisoviéticos desde el principio, pero además militantes. De hecho, los que apoyan más a la socialdemocracia real, la de Kautsky y compañía, que son los enemigos en Europa del leninismo, son los americanos. Los que mandan dinero eran ellos. Eran mafiosos, pero anticomunistas. Porque empezaron a tocarle las narices con la exportación de abetos. O sea, es la historia. Es que la historia siempre se hace paso a paso. Y esta es una de esas idioteces. Luego, dice, no será por eso. Pues sí, señor.
Y luego Mondale tenía un problema, y es que estaba asociado al presidente más tonto de la historia de Estados Unidos, que era Jimmy Reagan.
Bueno, Carter.
Carter.
Bueno, es que... el Sanders, no, claro, Sanders...
Reagan ha sido el mejor presidente de la historia de Estados Unidos.
Parece, porque esto me llegó ayer de una página, estas cosas que te saltan en Internet. Tú compras un libro en Amazon y entonces te van mandando libros de lo mismo, películas,
sí.
Juguetes sexuales para niños, para todo. Te mandan continuamente cosas asociadas porque tienen el algoritmo y te van mandando cosas.
Y es un coñazo.
Entras una vez en una página política y hay una página de gente de Trump, pero que no está dentro de la campaña de Trump, digamos, no está controlado. Esto sacaron ayer una declaración que a mí me sorprendió. Cuando los rehenes, Sanders apoya a Khomeini contra Carter. Y digo, qué raro que no lo haya sacado Trump. Luego pensé, claro, se la deja para la campaña.
Claro,
por eso quería que sea su candidato.
Hombre.
Porque eso sí. Ya si además de Castro y además de Xi Jinping, si ya se apoya a Khomeini, chicos, que es que ya
y
es...
como caiga un enfermo de coronavirus en Estados Unidos ya, en fin. Bueno, la remata,
salvo
claro.
Que sea él. En fin. Bueno, eres Genomic.
Eres Genomic, Federico, sí, porque los avances en medicina son necesarios.
Trabajando con células madre.
Trabajando, sí. Con células madres se están consiguiendo resultados para la recuperación de articulaciones extraordinarios.
De la columna.
Al más alto nivel, me refiero deportivo, de deportistas de élite, como por ejemplo Chuso Bragado, o al nivel usuario doméstico, podríamos denominarlo así.
Los juegos con 50 años.
Sí, sí. Ocho veces, el único humano que va a ir a 50 ocho
años,
Juegos Olímpicos.
Federico, es que es una cosa.
Hace tres años se jubiló, anunció que se jubilaba, pero antes pasó por CRES, Oye, que en un año le habían arreglado la cadera. Dice
que no
tenía,
me jubilo.
Tío, que más de marcha.
Y tienen ya los decretos, clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. La primera consulta es gratuita, Federico, en el 91-445-0004. 91-445-0004, se pueden informar.
Bueno, pues una pausa y seguimos. Enseguida os contaremos cómo está el tiempo. Y luego viene Santiago Abascal.
Es la mañana. Es radio.
Entramos en una situación de riesgo.
Fíjate en el Ministerio de Sanidad, que bien vendría Securitas Direct.
Bueno, ¿y el nuevo botón SOS que me cuentas?
Ese es, yo creo que hay que ponérselo al vicepresidente del excelentísimo.
Y es que además ahora no hace falta que la descarguemos en el móvil, que también está muy bien para cuando estamos fuera de casa. Es que ahora, por ejemplo, la instalan en su despacho, pulsan el botón y ya le van a enviar la ayuda que necesiten.
Y entonces llamas: Irene, Pablo no está donde dice.
Menudo mosqueo. Pues no pasa nada, porque uno de los expertos de Securitas Direct nos va a ayudar a enviar la ayuda que necesitemos y nos va además a acompañar durante todo el proceso hasta que lleguen a nuestro domicilio o a nuestro negocio donde hayamos instalado ese botón SOS de ayuda. Para obtener toda la información, 900-130-900, o si lo preferimos, para ver los vídeos demostrativos, en securitasdirect.es.
Bueno, y en el Corte Inglés sería...
En el Corte Inglés, Blancolor, con grandes rebajas, claro. Tenemos un 50% de descuento en ropa de cama, baño, alfombras, cojines. Fíjate que ponemos un cojín así, parece que hemos cambiado bastantes cosas. Sí. Le das otro aire, otro color.
Cambiamos el sofá. Si los cojines, si
ya es más engorroso, claro, esto es, o una, le pones así como una funda por encima, una mantita, bueno, pues todo esto hay que aprovecharlo. 40% de descuento también en Flex, Picolinas, Paul y Relax, y 30% en las mejores marcas de ropa de cama como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Basols, Bassetti, hasta el 29 de febrero.
Muy bien,
tenemos
seguimos.
Que recomendar el Colacel, Federico.
Ah, sí. Colacel.
¿Y a quién se lo mandamos hoy?
Pues es que, claro...
Los funcionarios de sanidad.
A los pobres funcionarios de sanidad. No, a los pobres funcionarios de sanidad. O sea, estate toda la vida, haz tus oposiciones. Llega, por ejemplo, a los 59 años. Es un alto funcionario del Ministerio de Sanidad. Y además te gusta servir a tu país, has llegado...
Y estás en un momento con el coronavirus, que hay cosas que
hacer.
Y te llega dos, o sea, el vice todo... Y además, el millonario comunista radical, el de la boda esta de los 100.000 euros en las bodegas y tal, el Garzón.
No lo recuerdes.
Yo no sé qué tiene ese apellido, pero hay algo malo.
No sé.
Hay algo malo.
Pero podía haber elegido otra
Balta,
comunidad para casarse.
Después de Balta nos viene este, que encima tiene un hermano que dice que es economista.
Bueno, pero él vivió de pequeño allí, ¿no? En el
Río. Debió vivir alguna así, de alguna temporadita. Demasiado, para mi gusto.
100.000 euros la boda en una bodega. 100.000. Ni se sabe lo que costó el viaje de luna de miel, porque duró como un mes.
Un mes en Nueva Zelanda. Exacto, es lo típico de la casa obrera, un mes en Nueva Zelanda.
Pues sí. Vamos a recomendárselo, se lo mandamos allí al ministerio.
Los funcionarios, solo funcionarios de
que tengan
carrera.
Paciencia.
Y la mayor dignidad posible.
Sí, eso,
y además dignidad. Que resistan. Porque claro, ayer ya se contaba que iba a haber dimisiones en masa.
No,
quédense por lo menos una temporada.
Que haya alguien que sepa trabajar.
Alguien tiene que trabajar.
Y ya no.
En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está mejorando en Canarias, pero no todo lo que debería mejorar. Las calimas van menguando, pero no todo lo que debería menguar. Y, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de la jornada de hoy. En general, en el resto de España, en la península y en el otro archipiélago, cielos rasos, despejados y temperaturas en descenso. En Madrid llegaremos a 17 de máxima, buena temperatura, pero es que ayer eran 21 grados. La máxima nacional en Murcia, 28 grados. Y la mínima, como casi todo este año, en Teruel. Es que el nómada de Cutanda no ha aparecido. Y entonces, pues en Teruel se dedican a lo que tienen que hacer. El otro día vino aquí el alcalde de Monreal, nos trajo unas longanizas.
Monreal del Campo.
Pues al lado está Calamocha. Y al lado, sí, como un barrio de Calamocha, es Cutanda. donde viene el desertor este, se fue a Valencia con 10 años y ahora ha decidido salvar a Teruel votando a este gobierno, este bloque de poder, bueno, que incluye a la ETA, el separatismo catalán, es decir, los grandes amigos de Teruel,
siempre,
que siempre han sido los separatistas catalanes, los sabinianos del PNV, los etarras, o sea, siempre grandes amigos de Teruel.
Bueno, decidió salvarse a sí mismo, básicamente.
Hombre, y a sus negocios, sí. Es el único que ha
pedido se lo digo.
Compatibilidad entre los negocios de arquitectura, que son siempre concesiones públicas, en su caso, siempre. Y además, después de una controvertida actuación en un hospital de Valencia, que hubo un ala que se vino abajo cuando le hicieron la prueba de fuerza, va y le adjudica a Lambán el hospital de Teruel. Y dice, yo no es que esté en Teruel, claro, desde los 10 años no he salido de Valencia. Y dice, no, yo soy un nómada. ¿Cómo que un nómada? Pero si no estabas ni empadronado en Cutanda.
Eso del nómada representando al partido regionalista es una novedad muy peculiar, ¿eh?
Totalmente. Yo decir, desde
o sea, a mí los partidos regionalistas en general no me acaban de agradar, pero que encima de la región, el que quiere representar a la región sea de otro sitio,
pero
eso
es
maravilloso.
¿Tú te imaginas que Revilla fuera de Cuenca?
Bueno, de Revilla sí, me puedo imaginar cualquier cosa.
Oye, Revilla al final tuvo más dignidad que el nómada de Butanda, ¿eh?
Sí, 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 sí.
A la hora de votar, las cosas como son. Bueno, pues así, 3-0 en Teruel.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento con grandes proyectos como Windfloat Atlantic, el primer proyecto de generación de energía eólica flotante semisumergible del mundo. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bueno, antes de la bolsa, recordemos, estrategias de inversión.
Para aprender a invertir, Federico, el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online que se hace en 4 meses y por solo 15 minutos al día. El precio, 495 euros. Toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
Bueno, ¿y en la bolsa?
Bueno, el IBEX 35
después del susto de ayer,
parece que está buscando, te iba a decir el rebote, pero está prácticamente plana, eso sí, unas décimas en positivo. 9.494 puntos para el IBEX 35, que ayer se pegaba ese gran batacazo de por encima del 4%. En este momento los valores más castigados son Bankia, Bankinter y Sabadell. Los analistas siguen mirando al coronavirus como el responsable de esta gran agitación en los mercados. Vamos a ver cómo evolucionan los valores a lo largo del día. Si es cierto que cuando hay caídas tan importantes en los mercados, pues hay quien espera a ver si cae un poquito más para entrar
para
a rebajas
comprar, sí.
O si hoy se empiezan a animar a algunas compras.
Pues vamos a ver. Noticia de interés general, de interés cultural de la ONCE. Cristina Vega.
Pues traemos a Salvatore Adamo, que va a actuar el próximo martes 3 de marzo en el Teatro Apolo de Madrid. Adamo fue todo un ídolo de masas en los años 60 y 70, con canciones como Un mechón de tu cabello, Cae la nieve o este clásico que estamos escuchando de Mis manos en tu cintura.
Bueno, hay que decir que aquí dio la mejor entrevista que ha dado Adamo, que acabó cantándonos Cae la nieve en japonés. Digo, y tú llegaste a ser un gran... Hicimos la entrevista en francés. Y entonces, tuviste un gran éxito en Japón. Enorme, enorme. Y Cae la nieve, y dice... Entonces se pone a cantar Cae la nieve en japonés y se acordaba perfectamente. Es de esos momentos raros, surrealistas, que uno recordará siempre. Cuando yo me jubile, dentro de unos 100 años o 200, cuando me toque, recordaré ese momento en que Adamo, con cuyas canciones yo me he echado alguna novia,
pues que Adamo era
puso a cantarme en japonés Cae la nieve. O sea, eso son de esas cosas que pasan una vez en la vida.
Está sonando ahora mismo. Tú como no te pones cascos,
a ver,
no.
Anata wa konai.
Oye, pues, qué bien suena, ¿eh?
Suena maravillosamente.
Adamo era un grande.
Hablando de buenas entrevistas.
Es un grande porque conserva una salud y además una voz impresionante.
Hablando de buenas entrevistas, ayer dentro de ese tour mediático de Carlos Iturgaiz, no sé si la mejor entrevista, pero desde luego el titular lo dio aquí en Es Radio.
Sin ninguna duda.
Sí, sí, y tiene que ver mucho con la persona que vas a entrevistar en unos minutos.
De inmediato, vamos a por Santiago Abascal.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, don Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que decía ayer Carlos Iturgaiz a propósito de Santiago Abascal?
Sí, es una persona maravillosa, Santiago Abascal, que no estamos juntos porque tampoco quieren los de vos, ¿no?
Es una persona maravillosa que para alcanzar la maravilla total solo falta estar... Usted fue presidente de las nuevas generaciones del PP con Iturgaiz de presidente.
Sí, efectivamente. Y nos tenemos muchísimo afecto, como evidencia esas declaraciones de Carlos, y yo pienso lo mismo de él. Yo tengo un gran afecto a Carlos Iturgaiz. Es verdad que solo tiene un problema, y es que está en el PP, que es un partido que últimamente no actúa como un partido nacional. Y bueno, a pesar de todo, yo le deseo toda la suerte. Pero he vivido con Carlos Iturgaiz momentos durísimos y siempre me sentí respaldado por él cuando estaba al frente de las juventudes en un momento muy duro. Y fue un presidente del PP Vasco muy valiente en los peores momentos.
¿Usted entiende, a pesar de que ahora esté en el momento, digamos, en el ápice de la gloria, que para los que hemos votado Vox, Ciudadanos y PP, es decir, los tres partidos que defienden la nación y la Constitución, cada uno defenderá a su manera, pero son frente al gobierno, al bloque Frente Popular Separatista, son los que, a nivel de toda España, no es Foro Asturias, tiene su mérito, Navarra suma más mérito todavía, pero evidentemente hay tres partidos. Que cuando llegamos a hablar del País Vasco, donde la situación no puede ser peor para España y para las libertades, veamos con una nostalgia no exenta de irritación que no hay manera de que ustedes se pongan de acuerdo. Es más, que cuando por fin, para ponerse de acuerdo, han tenido que echar a Alfonso Alonso para ponerse de acuerdo un poco el PP y Ciudadanos, que no cuenten con usted, que además es de allí, que se conocen de toda la vida, que los pocos que son serán poquísimos, porque no puede estar peor en Navarra y sobre todo en el País Vasco la situación, que veamos que no haya manera, ni se vea posibilidad de futuro, de llegar a acuerdos electorales, de donde al final sale la fuerza de los partidos políticos.
Yo te escuchaba estos días y precisamente pensaba en esa palabra que acabas de pronunciar, en la nostalgia. Pero yo creo que ese deseo ya no responde a la realidad. Vox es un partido diferente al PP y a Ciudadanos. Ellos lo han querido dejar muy claro porque, de hecho, gobiernan juntos en Andalucía, en Murcia y en Madrid, donde no han querido que Vox formase parte de los gobiernos. Han llegado a un acuerdo con Ciudadanos. A Vox no le ha llamado nadie. Ahora bien, si a Vox le llaman para hablar de ilegalizar partidos separatistas, ya no voy a decir de acabar con el Estado autonómico, que es el programa de máximos de Vox, de recuperar competencias esenciales para el Estado, de poner en cuestión esa injusticia, ese privilegio que es el concierto económico, y de contener la inmigración ilegal en sitios como en el País Vasco, donde hay una gran preocupación, pues estamos dispuestos a hablar. Pero es que no nos han llamado, al contrario. El PP ha sido capaz de ponerse de acuerdo en el Congreso con el Partido Socialista y con Podemos para repartirse las presidencias de 33 comisiones parlamentarias. Y no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, por ejemplo, para evitar un gobierno comunista, pero para excluir a Vox, para que Vox no tenga representación, para que Vox, que es un partido que ellos entienden que es competencia electoral, no tenga posibilidades o tenga menos visibilidad, se ponen rápidamente de acuerdo.
Entonces, les ha dolido, yo creo que en exceso, sobre todo porque como son jóvenes, como partido lo dicen, porque esto fastidia mucho a los grupos parlamentarios dentro de los partidos, y aquello además probablemente hubiera pasado lo mismo, aunque hubieran querido otra cosa, porque tenía mayoría el PSOE. Pero bueno, pero en cambio, ustedes están en un momento de fuerza. Ciudadanos está en un momento de debilidad. ¿No sería lógico que fueran ustedes los que no esperasen a que les llamaran, sino que empezaran a ver que en el futuro, tal y como se empieza a dibujar la cosa, ahí va a haber dos fuerzas, la fuerza de Vox y la fuerza del PP y Ciudadanos, que necesariamente van a tener que pactar si es que quieren ganar alguna vez algo, porque que si no, no hay manera. Mientras haya 40 o más que sean diputados separatistas favorecidos por leyes electorales draconianas, más todas las televisiones, etcétera, pues lo tienen muy difícil. ¿No creen que ha llegado la hora de que Vox se haga mayor? Es decir, usted ya ha debutado en el Parlamento, usted ya ha demostrado que es un gran parlamentario. Es más, que después de Rivera es el primer repentizador, porque el otro día estuvo mejor que Casado porque repentizó más y sintetizó más, que era un arte que tenía Rivera y que hay pocos políticos que lo tengan. Pero ¿no tiene la sensación el votante de derecha, o no le transmiten a usted la sensación, si es que todavía le transmiten algo? Que eso es difícil, porque el presidente casi nadie le transmite nada pasado un tiempo, excepto elogios y tal. ¿De que es el momento de que Vox empiece a actuar como uno de los dos partidos importantes de la derecha? No como el partido que ha de salvar a España, etcétera, sino como uno de los dos partidos que primero tendría que salvar el centro-derecha como fuerza electoral y después tendría que ver si llega al gobierno.
Pues yo creo que las prisas no son buenas consejeras. Yo no tenía ninguna prisa personal por estrenarme. Es más, no me entusiasma la tribuna del Congreso. Y digo que las prisas no son buenas consejeras porque hemos tenido elecciones generales el 10 de noviembre. Realmente han pasado 3 meses, 4 meses. Escasos.
¿Pero qué 3 meses?
Durísimos. Pero podemos tener una legislatura...
más fechorías en 3 meses que otros en 3 años.
Bueno, y las que harán, porque estamos, y yo voy a insistir en ello, ante un gobierno ilegítimo. Un gobierno ilegítimo que va camino de convertirse en un gobierno ilegal, vicepresidido por un individuo que se dedica ya a amenazar a la oposición, que ayer, como quien no decía nada, dijo, si el señor Casado acaba en la cárcel, ya empieza a fantasear con meter en la cárcel a los oponentes políticos. O su mujer, la señora Montero, que ayer atacaba con una saña a las diputadas de Vox, absolutamente extraordinaria, diciendo que mientras ellos gobiernen, ellos van a educar a los hijos de Vox. Bueno, pues será por encima de nosotros. Pero
bueno, lo que vamos a vivir hay es que durísimo. Decir que con lo que hemos conocido del abuelo de Pablo Iglesias, porque su padre huyó. Él no se ha criado con su padre, solo con su madre, que es de Comisiones Obreras. Pero el abuelo, al que presentaba como un héroe de la izquierda, resulta que era un publicista del franquismo, de lo más radical, de lo más azul mahón de la seguridad social de Franco, y además, en materia de sexualidad, de los perseguidores de la homosexualidad como tara, como mecanismo, como... Y nos enteramos este domingo de que este señor Iglesias, el nieto, resulta que nos presentaba el abuelo como una especie de mártir de la extrema izquierda, y resulta que estaba a la derecha de Gamero del Castillo, que estaba a la derecha de Girón de Velasco. O sea, bueno, es que son unos farsantes. Es verdad que fantasean con meternos a todos en la cárcel. Que estén tranquilas las diputadas de Vox, que por ejemplo Eduardo Inda se acompañaría también en esa fantasía. Pero lo cierto es que el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido a efectos políticos. Es decir, toda la agenda política del gobierno, el proyecto político es el de Podemos, esencialmente, incluyendo el apaño
Podemos,
con los separatistas,
sí,
totalmente. Y además que le ha dado la vuelta a la situación, después de que hace un mes se reían de él, lo ha hecho vicepresidente, pero entre 14... Y está en el CNI. Ayer hasta Felipe González se asombraba. ¿Pero cómo puede estar en el CNI? Pues estando. Y vuelvo a la cuestión. Dice, las prisas son malas consejeras. De acuerdo. Pero es que este gobierno va tan deprisa a liquidar el régimen que, hombre, uno espera de los partidos que se muevan con esa tranquilidad. Da la impresión de que va más rápido el gobierno que la oposición en general, ¿eh?
Bueno, para empezar, hay una diferencia en la oposición, y es que no todos pensamos que el gobierno es un gobierno ilegítimo. Y yo creo que eso hay que decirlo todos los días de esta legislatura con total claridad. Este es un gobierno que ha engañado a los españoles de la forma más evidente, más burda que podía hacerlo. El viernes decía una cosa sobre sus pactos, el lunes anunció una cosa diferente. Y eso hace que este gobierno nazca del fraude y de la mentira, que no se puede tolerar. No está en el Código Penal la mentira a los españoles, pero si estuviera, Sánchez tendría que estar encerrado. Y va camino de convertirse en un gobierno ilegal porque está dispuesto a pisotear la Constitución y a pasar por encima de las libertades. Ahora hablabas, por ejemplo, de la homosexualidad. A Vox le han colocado la cantinela de que es un partido homófobo, a pesar de que estos señores tienen la ayuda de los que cuelgan a los homosexuales en Irán, y a pesar de que ellos han pasado de esa homofobia de sus ancestros a sacar del armario a patadas a los homosexuales. Ahora mismo, me lo contaban ayer por la tarde, hay una gran empresa que le dice a los despachos de abogados que contratan con ella que tiene que tener en su consejo de administración un 50% de personas diversas, sí. racialmente, desde el punto de vista homosexual y alguna cosa más. O sea, ya no distinguen entre lo público y lo privado. Y yo creo que si la sexualidad tiene algo...
¿Y qué empresa es?
No la voy a decir aquí, porque quiero... Me lo han contado ayer, permíteme que me haga con los datos para denunciarlo con
Bueno, pero
con
eso está
claridad.
Sucediendo con las cuotas desde hace años.
Sí, pero es gravísimo y es algo que hay que contener, porque el totalitarismo precisamente no quiere ninguna diferencia entre el espacio público y privado y quiere que también la sexualidad sea algo público. Entonces, ya le van a hacer a la gente declarar su sexualidad para trabajar en una empresa. Es decir, estamos ante algo peligrosísimo y yo creo que no toda la oposición se da cuenta de eso. Y como acabamos de empezar a hacer oposición, yo pido con prudencia que se nos deje trabajar. Y ya veremos cuándo se convocan otras elecciones y ya veremos cuál es la situación de España.
Si se convocan.
Pero si no se convocan, tampoco tiene sentido que hablemos de alianzas.
Bien, ahí ha estado bien. Pero eso es muy fácil. Si no se van a convocar, o usted está en la cárcel o usted está en las trincheras. Es decir, no hay alternativa. Si ya no hay posibilidad de echar pacíficamente al gobierno, pues ya me contará usted qué alternativa se queda. Pero hay otro asunto...
Pero donde sí voy a estar, Federico... es en la defensa exacta de lo que he dicho durante la campaña electoral, que no coincide con lo que han dicho otros partidos de la oposición.
Pero sí, que sean... Yo no que pido la unificación, que además probablemente sería contraproducente. Yo pido acuerdos entre partidos, nada más. O sea, si no, tampoco pedimos la luna.
Es que hay una contradicción, don Santiago, entre el mensaje que nos da por una parte de todo esto que está ocurriendo y de la gravedad que tiene y que usted cree que es más grave de lo que creen otros partidos... y al mismo tiempo pedir tranquilidad. Y esa contradicción, que yo creo que está en la relación entre los tres partidos del centro-derecha, es lo que desorienta al electorado. Y desde mi punto de vista, que igual me equivoco, es de hecho lo que le ha permitido a Pedro Sánchez ganar las últimas elecciones. El hecho de que la izquierda, por un lado dice, la derecha, perdón, por un lado dice esto es gravísimo y por el otro, uy, pues quítame allá este pino, ponme no sé qué. Entonces, a mí me parece que eso, de alguna forma, que no es efectivamente una unificación, sino algo probablemente más complejo, mejor trenzado, o a lo mejor más sencillo, ni siquiera, pero de alguna forma tienen que resolver esa contradicción.
Sobre todo porque yendo tres con este electoral, lo van a tener... regular. Quiero decir, yo entiendo el caso, por ejemplo, de Galicia. Ahí, si ustedes no... Es que Feijóo les ha echado igual que a Ciudadanos, dicho sea de paso.
Bueno, pero pues seguramente porque a Feijóo no le hace falta.
No, bueno. hasta que se cuenten los votos.
Yo creo que no le hace falta.
Bueno,
no
bien, bien, ojalá, porque es que lo otro es el tercer frente separatista en dos meses.
Sí, de hecho,
Feijóo se negó a firmar el proyecto que le hacían de nuevo Estatuto de Galicia, que era totalmente... pero totalmente separatista, absolutamente, donde incluían a Breogán, que es un ser mítico. Claro, si ya fundas en un ser mítico tu realidad política, mal. Pero vamos a lo que planteaba Carmelo. Es decir, por un lado, esta especie de emergencia con asuntos que efectivamente algunos solo Vox los plantea, aunque de una u otra manera los comparte la mayor parte del votante de centro-derecha. Yo supongo que el votante de Ciudadanos y del PP, muchas de las cosas que dice usted, pues o las piensa, o le gusta más cuando lo dice usted que Casado, o le gusta más cuando lo dice Casado de aquella manera más suave que cuando lo dice usted. Quiero decir que estamos en matices.
Hasta Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho aquí, en esta silla.
Bueno, Isabel Díaz
diciendo
Ayuso...
Diciendo que no quita esa ley porque la iban a llamar homófoba y la que se iba a montar. Y lo
bueno,
ha dicho aquí, que
no,
se
no exactamente, no era así. No era así. No era así.
No se preocupa demasiado por lo que
no,
le van a llamar.
Ella no, yo creo que se entendería bastante mejor con Díaz Ayuso que con, no sé, con Teodoro García Gea. Pero la cuestión...
o que con Alfonso Alonso. Pero,
bueno, eso es la cuestión. ¿Y qué me dice del finado? O sea, ¿qué cree que ha supuesto Alfonso Alonso en ese PP, que también estuvo en las juventudes, Alfonso Alonso, de las heroicas juventudes de aquel Partido Popular, antes del volantazo que dio Rajoy en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, que es ahí cuando echa María San Gil y ahí se produce la gran crisis del Partido Popular, que algunos no la vieron venir, y mira que quedó claro entonces, el que quiera irse al Partido Conservador que se vaya, el que quiera irse al Partido Liberal que se vaya, y ahí están Vox y Ciudadanos.
¿Qué nivel de mamarrachada?
Sí. Pues en relación con Alfonso Alonso, luego contesto también a lo que me haya planteado, sí. Carmelo, Alfonso Alonso estaba diciendo exactamente lo mismo que Feijóo. Feijóo ha dicho que Vox es un partido que está contra Galicia. Sí. Ah, mi madre es gallega, mi abueliña es gallega, todavía con un acento tremendo, a sus 91 años después de 60 en el País Vasco. Alfonso Alonso ha llegado a decir que Vox es un partido ajeno a Euskadi. Euskadi, sí, porque yo sé ni lo digo, la verdad.
Sí. Bueno, Euskadi, que como explicó es una palabra sabiniana y que sabe, significa bosque de euskos.
Sí, sí, sí.
O sea, es que como era analfabeto.
Bueno, Unamuno se reía de Arana.
Se reía con eso. Sí. Pues fíjate, ríete y verás. Sí. También se reía
decía,
de la bandera.
Decía que era como si a España se le hubiese llamado la Españoleda, porque sí, utilizaba la terminación asociada a
Sobarroles. Y esa bandera ridícula, que es una copia en verde de la Unión Jack, decía. Pero ya ve usted cómo ha evolucionado la cosa a peor desde tiempos de Unamuno.
Pero bueno, el PP en estos lugares ha caído en un discurso nacionalista en muchos casos. En un discurso muy pegado al regionalismo, yo diría que al nacionalismo, porque le hemos visto a Feijóo decir también que Galicia es una nación sin Estado. Una afirmación verdaderamente extraordinaria.
Que va contra lo que él hizo cuando le presentaron ese estatuto, por cierto.
Claro. Y nosotros somos un partido nacional. El PP ha cambiado antes de ayer, han cambiado de líder, han llegado a un acuerdo con Ciudadanos y nosotros estamos al margen de eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer nuestro mensaje en toda España porque somos un partido nacional, porque no decimos que pactamos con ellos aquí, pero allí no. Y además estamos en condiciones de decir que vamos a dar una sorpresa igual que en Andalucía, por los datos que tenemos. No sé si de la misma magnitud, pero una gran sorpresa teniendo en cuenta...
¿Dónde? En ambos lugares.
En el País Vasco y en Galicia.
Y en Galicia, si tienen un diputado del que depende que sea Feijóo presidente, ¿ustedes van a apoyar a Feijóo? ¿Qué condiciones le pondrían o no habría condiciones?
Bueno, ha dicho, bueno, condiciones, evidentemente, siempre tiene que haber condiciones. Pero ha dicho Feijóo que no va a pactar con Vox.
Bueno,
lo más probable es que Feijóo
cree que tiene mayoría absoluta.
Llegue a un acuerdo con otros. Nosotros sí estamos dispuestos
no hay
a un pacto postelectoral para que se respeten determinadas cosas, por ejemplo, en materia de libertad lingüística. Parece muy importante, o que la legislación progre que quiere aplicar Feijóo, pues que sea eliminada o atenuada. Porque nosotros no estamos poniendo líneas rojas en nuestras negociaciones en ningún sitio. Estamos diciendo cuáles son las cosas que nos importan. Pero a la hora de la verdad no hemos puesto una sola línea roja. Somos un partido claro, somos un partido contundente, pero somos un partido que está en la realidad y que es consciente de su representación. Y no tenemos la mayoría absoluta, ya nos gustaría. En cuanto a mantener la tranquilidad, En un momento en el que decimos que la situación es gravísima, yo creo que la tranquilidad hay que mantenerla incluso en la trinchera. Pero es que hemos ido a unas elecciones, porque volví a hablarse de por qué no hemos hecho algo antes del 10 de noviembre, en las que Vox ha sido totalmente demonizado, en las que ha sido atacado, insultado en los mítines, agredido, y el que no se ha sumado a la demonización no ha sido capaz en muchas ocasiones de condenar lo que nos estaban haciendo.
La cúpula del PP no les ha demonizado, no les ha...
Bueno, agredido. Pablo Casado nos ha llegado a llamar ultraderecha. Es verdad que lo ha hecho una vez, bueno, otra vez no.
Pero
no,
si pero... se pasan la vida dándose el pico con ellos. ¿Quién? Y claro. Ellos con ustedes.
¿Quién?
Bueno, por ejemplo, Díaz Ayuso. Un poco, el otro día casi le pega a un señor que insultó a Vox.
Por eso digo, pero un día hacen una cosa, otro día hacen otra.
Bueno, pero están mucho más cerca de ustedes. Hombre, de lo que usted intenta hacer.
Lo que me quieres convencer es que están más cerca, que el Partido Socialista es evidente, están enfrente los otros, ¿no?
No, y que pero, tampoco es Ciudadanos. Bueno, lo que quede de Ciudadanos.
Es cierto, en Galicia y en el País Vasco, primero, ¿qué candidatos van a presentar y cómo va a ser el nivel de candidaturas? ¿Va a ser total, parcial?
Bueno, sé que faltan 40 días, 39 me parece.
Nosotros vamos a presentarnos en las tres provincias vascas y en las cuatro gallegas, por supuesto. Lo que no anunciaremos probablemente será un candidato a la Junta de Galicia ni un candidato a la presidencia del Gobierno Vasco, porque eso sería estar fuera de la realidad. Nuestro objetivo es tener representación. Evidentemente no vamos a presidir ninguno de esos dos gobiernos.
¿Pero no va a haber un candidato o no?
No. Además, Vox es un partido que no está organizado por autonomía, sino de manera provincial. Eso en primer lugar. Y en este caso, en el que no hay posibilidades de victoria, no tenemos ninguna necesidad de decir...
Sí, pero eso no lo hace cuando el candidato nacional es usted.
Bueno, de hecho, los líderes nacionales vamos a estar muy presentes en la campaña vasca y en
cierto,
la campaña gallega.
Ha sido elegido sin oposición porque no ha reunido ni siquiera las credenciales necesarias alguien para presentarse frente a usted. ¿No le hubiera convenido, para que no pareciera tan búlgara, no sé, organizar una... como el Partido Campesino de Polonia, que tenía el Partido Comunista, para que dijeran que bueno, Polonia era plural?
Es probable, pero lo cierto es que en un momento de cierto éxito de Vox, sí, con 52 diputados, pues no parece que haya un ambiente interno entre la afiliación a que se valoren otras candidaturas. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Y,
pero usted
y
se acuerda de Rivera, ¿no?
Sí, sí, claro. No, no, eso lo tengo muy presente, Federico. Es que, de hecho, cuando decía que he alcanzado la gloria, yo no he alcanzado la gloria, porque procuro afrontar la victoria que hemos tenido igual que la derrota que tuvimos, ¿no? Antes, sí, antes escuchaba, según venía aquí, que decía, bueno, y si se presentan y no saca resultados, ¿quién va a dimitir? Y digo, bueno, pues el mismo que dimitió cuando Vox tuvo 50.000 votos y ningún escaño en toda España, que fui yo. Es decir, que no dimití y que seguí adelante. Es decir, nosotros vamos a intentar tener resultados. Creemos que podemos tenerlos. Y si no los tenemos, los tendremos en las siguientes.
Oye, permíteme, sí, dos cuestiones por volver al País Vasco. Yo creo que Iturgaiz ha recuperado una idea que yo creo desde las filas del Partido Popular hacía mucho que yo no escuchaba, creo que no escuchaba, que es la posibilidad de ilegalizar Bildu. Yo no sé si en esa dinámica ve posibilidad, no ve posibilidades de su formación. Y luego le quería también de nuevo poner sobre la mesa el asunto de la incorporación de Pablo Iglesias a la Comisión de Control del CNI. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que hay un nivel de peligrosidad? Y si ve una posibilidad de que haya plantear un recurso ante la justicia para evitar ese nombramiento.
Pues no sé si hay posibilidades de plantear un recurso ante la justicia, pero lo valoro como algo realmente peligroso, teniendo en cuenta que el vicepresidente del gobierno se está dedicando, junto con su mujer, a atizar las movilizaciones en la calle contra la oposición.
Bueno, y contra el gobierno también, porque a los agricultores, después de abandonarlos, le dijo que apretad, que debe ser un catalanismo que ha aprendido recientemente. Con lo cual, Barato creo que va este fin de semana a manifestarse delante de su casa, de Asaja. Es que me da la impresión de que
A ver si les dejan, ¿eh?
Ojalá. Bueno, esa es la cuestión. Pero vayamos a la otra cuestión, la de la ilegalización de la ETA, que hay que decir que está avalada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que lo hizo el Partido Popular como fachada electoral de un grupo terrorista. Tiene que estar ilegalizada y que, sin embargo, bueno, es que mandan en Navarra, es que les han entregado Navarra.
Bueno, está muy bien escuchar eso por parte de Carlos Iturgaiz, que yo creo que no ha dejado de decirlo nunca. Lo que es importante saber si el Partido Popular Nacional está en esa posición, porque el Partido Popular, cuando tuvo el gobierno, miró para otro lado, aceptó los acuerdos que había negociado Zapatero con ETA a través de Eguiguren y no movieron un solo dedo para ilegalizar las marcas políticas de ETA. Que lo empiecen a decir está bien. Ahora, permítanme que muestre mi escepticismo. Yo voy más allá. Creo que hay que poner encima de la mesa el debate de la ilegalización de las fuerzas separatistas en España, que son enemigas de la base de la Constitución, que es la unidad nacional. Y no puede haber un debate si se cuestiona lo que nos une a todos.
¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Carlos Iturgaiz?
El día de las elecciones.
¿Y le va a llamar para felicitarle por su candidatura?
Le llamaré.
¿No le ha llamado aún?
No. No, porque me ibais a preguntar a ver qué nos habíamos dicho y yo mejor le llamo después de la entrevista.
Oiga, ¿por qué usted es el único simpático de la cúpula de Vox?
No, eso no es verdad. De hecho, eso es un halago. Es un halago envenenado.
No. Es real. O sea, parece que a algunos les cuesta, que si no están quejándose amargamente sobre la situación del mundo, de la civilización y tal. En cambio usted, aparte de predicar, cosa que no condice con su actividad física, predicar calma, tranquilidad y tal, tío que es todo músculo, pues es una cosa poco verosímil. Pero al mismo tiempo transmite una especie de paz, de alegría, de tranquilidad. O sea, yo le podría votar igual que a Casado, que no va a romper un plato, que va a procurar que lleguemos a fin de mes, etcétera. Es que usted parece del PP de los buenos tiempos. Es que yo creo
solo ha faltado que me diga, es que pareces bueno, es que es lo mismo que me dijo Pablo Motos en la entrevista.
No, perdón. Yo lo que no ha hecho Pablo Motos, como hice yo, es votarle a usted. Y votarle a usted por lo de Franco, que es el único partido que se plantó en algo que debería ser sagrado, que es que a los muertos no se les toca.
Yo estoy esperando ese debate en el Congreso con muchísimas ganas.
Bueno, pues ya tiene este domingo el informe de Leire Iglesias sobre lo que pensaba la obra eterna del caudillo, decía el abuelo de Pablo Iglesias. Obra eterna, es el primer humano que tiene obras eternas, que no es Dios. Pues el abuelo de Pablo Iglesias se los atribuía al caudillo Franco. Pero hay la última cuestión, porque hay muchísimas preguntas de oyentes. ¿No tiene la impresión de que digo hacia la opinión pública. Yo tengo una dos versiones de la mucha gente que llama a la radio, que llama mucha gente, hay mucha gente que vota a Vox y que está escuchando el radio, que se enfada porque lleva muy mal las críticas, un partido nuevo. En el PP están tan acostumbrados que si les criticas poco, te lo agradecen, porque es así. Y Ciudadanos, como nunca le han criticado, pero como allá hay tan poca gente, pues tampoco saben, pero siempre han llevado muy mal las críticas. O sea, aquí los únicos que están ya curtidos el PP, es sí, el PP. Pero en Vox lo llevan fatal.
¿Pero eso quién? ¿Los simpatizantes?
Los simpatizantes. Pero además, con una ferocidad, dicen, pero para. No paran. Bueno, pero hay una cuestión. Así como, digamos, en el Parlamento se ha ido armando un grupo parlamentario, la actividad parlamentaria de Vox ha ido creciendo en pocos meses, pero la verdad es que se ha notado. No porque tengan 57, puede tener 57 y que si habla usted y alguien más ya es mucho, sino que se ha ido viendo realmente que hay un grupo. En cambio, en el escaparate político, que es sobre todo la Comunidad de Madrid, también otras, pero en Andalucía han conseguido una especie de extraña eficacia porque no dejan de subir en las encuestas, se llevan muy bien con el PP y hasta con Marín, el de Ciudadanos, que antes era como trotskista o algo parecido, y ahora nada. En Murcia depende de los días y en Madrid siempre están a la greña. Yo creo que el PIN, hay un PIN regional que no parental, que es el que activan cuando ve que está la cosa muy tranquila. Y además siempre atacan al PP, nunca atacan a Ciudadanos, que es el, no digo que sea cadáver, pero en fin, es la pieza flojita que hay ahora en el gobierno. ¿No tiene la impresión de que han llevado toda la fuerza al grupo parlamentario? Es decir, que como Vox es un partido nuevo, lo que ha conseguido es armar algo que nadie pensaba que iba a armar, que es un grupo parlamentario como tal, donde hay 20 personas con capacidad de actuación continuamente y dirigen o no están en las comisiones, porque al final lo que cuentas son las intervenciones, y que en cambio en las autonomías, donde ustedes han sido decisivos para formar gobierno, y serán más decisivos en el futuro, porque entrarán en el gobierno con seguridad, no sé cuándo, pero entrarán por la propia lógica de la representación, que se han quedado un poco como el gruñón de lo regional, mientras que en cambio lo nacional se han hecho mayores. Es decir, que siguen un poco infantiles en lo regional y en cambio lo nacional, donde era más difícil, han conseguido hacer esa presencia parlamentaria, que por cómo los atacan los de Podemos ya se ve que es importante.
Bueno, yo creo que hay dos situaciones muy distintas en lo regional y lo nacional. En lo regional, Vox está teniendo que comportarse como un partido del que dependen gobiernos en Murcia, en Madrid y en Andalucía, y tiene que hacer valer sus votos y tiene que hacer valer las convicciones de quienes han confiado en esas regiones. Y en lo nacional estamos ante un gobierno totalitario, ante un gobierno ilegítimo, ante un gobierno que tenemos que combatir sin cuartel y con toda claridad. Y yo creo que eso distingue dos tipos de políticas. Y por otro lado, Vox es un partido nacional que aprecia y valora mucho más la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso, que los parlamentos regionales, de los que ya toda España sabe lo que pensamos, que tienen demasiado poder y que habría que empezar a devolver competencias al Estado. Y en ese sentido yo creo que tiene cierta lógica que la principal actividad política de Vox...
No devuelvan competencias de Madrid, porque como devuelvan competencias de Madrid al Estado, acaban con Numancia, la Numancia fiscal.
Ya las va a devolver Sánchez.
No, quiere atacarlas. Bueno, bien, pero, sí, pero bueno, quiero decir que yo con la idea general lo he defendido siempre, y hay cosas como Interior y, por ejemplo, como la sanidad o la educación, que por supuesto nunca deberían estar en manos regionales, ni provinciales, ni nada. Es decir, eso tiene que ser estatal y controlado por el Parlamento. Eso, en eso coincido con usted al 98 o 99%. Pero en cambio hay otros...
Eso da para un matrimonio, coincidir tanto.
Bueno, no,
es muchísimo. Lo digo porque hay mucha gente que me para por ahí y me dice, estoy de acuerdo al 99%, pero, y le digo, ni pero ni nada, ya estás más de acuerdo conmigo que lo que estoy con mi mujer y nos hemos casado.
No crea, a mí me dicen, y estoy de acuerdo con usted, casi siempre. Y ese casi es mínimo o máximo, según se mire. Bueno, pero esta es una cuestión, digamos, de fondo. La percepción de Vox... Ya sabe que yo se lo dije en público y se lo dije antes en privado. Yo creo que tenían que haber ofrecido ustedes la abstención patriótica, que hubieran tenido más credibilidad que ninguno frente a este gobierno. Es probable que hubiera hecho lo mismo que ha hecho Sánchez. Es probable. Pero la situación de Vox no sería la misma. ante ese votante de centro derecha, que primero, ustedes son un partido nuevo, usted no, pero como partido, son un partido casi recién nacido, como gran partido nacional, tienen unos meses, porque no es lo mismo tener unos pocos diputados o un diputado, que es a lo que aspiraban, y usted nos lo contó aquí, hace solo 2 años, que tener de pronto un grupo de 57, tercera fuerza política nacional y con buenas perspectivas, además. Claro, eso es un cambio tan radical que el votante no le ha dado tiempo a enterarse. Es decir, yo estoy seguro que aparte de usted, pues conocerán a Iván, porque está en todas partes, y a Rocío en Madrid, pero poco más. Es decir, que de los 6 u 8 que tienen de gran nivel en el Congreso y en el Senado, estoy pensando, por ejemplo, en Curro Contreras, Francisco José Contreras, que tenemos que traerlo, por cierto, que son de la gente de mayor nivel intelectual que hay en el Senado, en todo el Senado. Está en el Congreso.
Él está en el Congreso.
Bueno, fíjense, si lo tienen mal vendido, que yo pensaba que estaba en el Senado y que por eso no lo sacaban.
A todos se les verá.
Bueno, sí, pero sí, que tiene un grandísimo nivel, pero la gente no los conoce. Entonces, ¿cómo va a organizar usted esta transición de ser un partido de líder a ser un partido organización que le pueda garantizar que en cada región tenga 2 o 3 líderes reconocibles que le puedan votar para diputados, eventualmente en los congresos regionales, etcétera?
Bueno, yo creo que eso se puede lograr con la consolidación de la actividad de los propios diputados en el Congreso. De hecho, es verdad que el líder es el más conocido del partido, pero también es cierto que yo hablo realmente poco en entrevistas, en el Congreso, lo justo, sí. Y son otros muchos los que están hablando en las comisiones, en los plenos, con intervenciones verdaderamente sorprendentes. Yo, en todos los plenos, veo a nuestros diputados, he de reconocer que al principio, pues con cierta inquietud. No,
claro, como es que eran nuevos para usted también.
Claro, en muchos casos es así, los conocíamos, pero no sabíamos cómo iban a hacerlo en la tribuna del Congreso. Y he de decir que siempre doy un respingo de tranquilidad, de satisfacción y de cierto orgullo cuando los escucho hablar. Y creo que durante estos meses se va a ir conociendo a otra mucha gente que serán líderes nacionales y líderes territoriales en Vox. Es decir, Vox, en ese sentido, creo que va a crecer más rápido y lo está haciendo durante estos 4 meses de lo que nos podemos esperar, haciendo que mucha gente ya sea reconocida. Y además, a través de las redes sociales, aunque nuestras intervenciones no salgan en televisión, a través de las redes sociales el alcance que tenemos es extraordinario en estos momentos.
Bueno, en redes sociales hay que decir que Vox es un tiro.
Sí, sí.
O sea, los partidos de la derecha es el que de largo más tira en redes sociales. O sea, es una proporción de 1 a 2 y respecto a Ciudadanos 1 a 10. ¿No?
Tiene que ver con la edad de los votantes también.
Sí, sí. Pero eso se está produciendo en la derecha en general. Es decir, un deslizamiento hacia el voto joven, como suele pasar cuando el poder lo ocupa otro. O sea, claro, que también hay. Bueno, a ver, vamos a Vanessa con preguntas a Santiago Abascal. Después de la pausa lo iremos directamente. Pero ¿por dónde van en general?
Pues hay muchísimos temas, pero sin duda lo que más preocupa son las autonómicas. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas para Santiago Abascal.
Sí, decía que preguntan por las autonómicas. Hay mucha curiosidad por las listas, por saber también qué expectativas manejan y por saber si la relación entre Vox y Partido Popular es ya irreversible.
Dada la importancia de las próximas elecciones en el País Vasco, ¿en quién están pensando en Vox para cabeza de listas para estas elecciones?
Señora Abascal, ¿alguna vez el señor Casado le hizo una oferta formal por la España Suma? Si es así, ¿por qué no llegó a buen término y en qué condiciones fue?
Con Iturgaiz no dudo de que sea fácil para usted llegar a cualquier tipo de acuerdo. Sin embargo, con Feijóo tengo claro que a ningún acuerdo podrá llegar. ¿Puede explicarlo?
Si todos hablan bien de todos, como quedó visto ayer con el señor Iturgaiz, se conocen desde que comían papillas juntos, ¿por qué no hacen un esfuerzo y en vez de estar enfrente de la mesa se ponen el uno al ladito del otro?
Buenos días, Santi. Yo quería preguntar por la etiqueta de alternativa social, en qué se traduce en concreto y cómo se pretende ayudar a los agricultores y a la gente del campo a través de subvenciones o reduciendo los impuestos. ¿Se va a abandonar la corriente más liberal del partido?
¿Por qué fue tan fácil hacerle una moción de censura a Mariano Rajoy y, sin embargo, con el gobierno que tenemos ahora de Pedro Sánchez, no se le hace moción de censura?
Soy un estudiante de periodismo que tiene que ver, como casi todos los días sus profesores dicen,
apoyen cosas del estilo que hay 52 fascistas en el Congreso, o que llevar la pulsera con la bandera de España es un auge también del fascismo. ¿Qué propone Vox para poder estudiar con libertad ideológica en la Universidad Pública Española?
Buena pregunta. La mejor pregunta.
Bueno, hay muchas. A ver.
Bueno, en cuanto a las listas, las anunciaremos esta semana. No habrá candidatos autonómicos, como he dicho, es decir, no habrá un candidato a la Junta de Galicia o a la presidencia del Gobierno Vasco, sino candidatos provinciales, por lanzar el mensaje claro a los ciudadanos de esas...
¿Quiere decir que su candidato a Lendakari es Iturgaiz?
No quiere decir eso, aunque a Federico y quizá a algunos oyentes les gustaría, pero no quiere decir
eso.
No,
a mí, y si usted fuera el candidato y le apoyara a Iturgaiz, también me parecería bien. Es más, a ese de Ciudadanos que echaron por pactar con el PP, también me parecería bien. Y si fuera un Aizkolari desconocido que representa, también me parecería bien.
Cuidado con los Aizkolaris, que lo acaben en el Consejo de...
Lo retiro lo del Aizkolari, no. Vale.
Luego es bien sabido que no ha habido ninguna oferta formal, nadie la ha conocido, no se ha hecho ni por la prensa ni en privado, ha habido un acuerdo con Ciudadanos. Lo que hay es una oferta permanente a los votantes de Vox para que se sumen a España Suma, pero sin Vox, sin los dirigentes de Vox, sin las ideas de Vox, solo quieren los votantes y supongo que las cuotas de los afiliados también. Pero no ha habido una oferta formal. Nosotros nunca nos hemos negado a hablar, lo he dicho aquí. Si nos plantean la ilegalización de los partidos separatistas, poner en cuestión los privilegios económicos de las regiones como el concierto económico, pues nosotros podemos hablar, la recuperación de las competencias. Esas tres cosas, para hablar del País Vasco, me parece que son esenciales. Tendríamos el deber de sentarnos urgentemente si se acepta que una parte de estas ideas sean incluidas. Pero me da la sensación de que eso no va a ser así. Es que Ciudadanos lo va a impedir, como ha impedido la participación de Vox.
¿Usted cree que ahora Ciudadanos tiene fuerza para impedir algo?
Sí, la tiene. Y lo demuestra también en Madrid. Porque antes pero, ya hablaba
En Madrid yo creo que el mayor impedimento que tiene Ciudadanos es Ignacio Aguado.
Bueno, eso iba a decir, cuando no nos da una patada en la espinilla, nos la da en la entrepierna y tiene absolutamente asustada.
Perdone, pero ahí coincidió con la su representante en una comisión de investigación que no tenía otro sentido que destruir personalmente a Isabel Díaz Ayuso. Quiere decir que eso, que lo haga Aguado... Me parece normal, porque no tengo una gran opinión de que lo hiciera Rocío Monasterio. Me pareció feísimo, además de contraproducente. Quiero decir que aquí cada cual carga con sus pecados. Pero que Ciudadanos ahora, objetivamente, es una fuerza, digamos, que tiene que vivir de alquiler para sobrevivir, eso es evidente. Y eso les da a ustedes una capacidad de actuación y no de veto a Ciudadanos, precisamente, ¿no?
Pero bueno, yo quiero insistir en la cuestión de las ideas, de programática. Si se quiere hablar sobre estas cosas, nosotros seguimos dispuestos a hablar. Pero me da la sensación de que no quieren hablar sobre esto. Quieren tener una marca suavecita que les permita decir que los votantes de Vox pueden votarles a ellos. Y nosotros queremos ofrecer un programa y lo vamos a hacer en todas las provincias. En cuanto a si la relación con el PP es irreversible, pues no, evidentemente no. La relación con el PP es la que es. El PP no es nuestro enemigo, es un adversario político con el que coincidimos en algunas cosas y discrepamos en otras. Por cierto, según un informe de Vote Watch, el PP y el PSOE coinciden mucho más entre ellos en Europa que con Vox. Y esto es importante también que se sepa.
A nivel nacional, señora Abascal.
No, a nivel nacional estamos en la oposición al gobierno. Pero digo qué es lo que están votando en muchas cosas.
Pero si les aplauden a ustedes, hombre, ustedes claro. Les aplauden a ellos. Si da la impresión muchas veces de que están forzando la separación, las diferencias. Digo, la impresión. Hay cosas, cuestiones de fondo, pero que en el fondo son tácticas. Es decir, yo estoy seguro que el 90% de los diputados del PP piensan sobre las cuestiones de fondo lo mismo que ustedes.
Y yo también, y probablemente el señor Casado, pero lo que defiende es otra cosa.
En cambio,
nosotros defendemos aquello que pensamos. Entonces, no es una cuestión táctica hablar de la ilegalización de los partidos separatistas, decir que el concierto económico es una injusticia. No es una cuestión táctica decir que hay que recuperar algunas competencias. Y sabemos que no nos podemos poner de acuerdo con ellos en eso. Y tenemos la labor de hacer de avanzadilla, de hacer de ariete para que estas cosas se debatan en la sociedad española. Y yo creo que esa es la misión de Vox. Pero la relación con el PP no es irreversible, sobre todo porque el PP es muy cambiante. Y en función de en qué posición esté o qué sea lo que defienda, pues podremos estar más cerca, más lejos o llegar a acuerdo más fácilmente.
En las cuestiones se le escucha a usted en la tribuna del Congreso, se le escucha a Pablo Casado y los discursos son intercambiables. Yo no veo mucha diferencia.
En el caso, y perdonadme que...
En
el caso del País Vasco hay un elemento de diferencia entre el Partido Popular y Vox, y si no me va a corregir la señora Abascal, que es el apoyo o no al concierto vasco, que es capital.
Y los fueros.
Claro,
pero usted la situación era extraordinaria
fiscalmente hablando.
Yo cuando estaba en el PP estaba fundamentalmente contra ETA. Se estaba dando testimonio físico para lo esencial. Y estaba en un partido, era un chaval joven, y ahora tengo muchos criterios de muchas cosas que antes no había pensado.
Pero porque sigue vivía habiendo en la urgencia cosas aquella. Esenciales.
¿Cómo?
Que sigue habiendo cosas esenciales, y especialmente en el País Vasco hay muchas cosas que siguen siendo esenciales.
Claro que es esencial. Lo esencial es dar la batalla que va a dar Vox y que el PP es incapaz de dar. Por eso nos presentamos.
Pero,
y algunos piensan que lo esencial es que hagamos una lista conjunta o que nos retiremos.
No, una lista conjunta sí sería esencial
el año pasado.
Para desalojar a la gentuza que gobierna en España. Es que no olvidemos que en España gobiernan los comunistas bolivarianos.
Pero estás mezclando cosas.
ETA Eduardo. Y RC.
Sí, estás ETA mezclando
y RC.
Cosas.
No, estoy mezclando.
Sí, hombre. Estamos hablando del País Vasco y dices que tenemos gobernando a ETA y RC. Yo he dicho que la compañía aseguradora de la investidura...
No, yo hablo a nivel nacional.
Es ETA, y de hecho ya están pasando las facturas. Una de ellas, eso la de la transferencia de la gestión de la seguridad social o de las prisiones.
Por eso ustedes tienen que ir juntos en una misma lista.
La cuestión de fondo...
Porque si no es imposible desalojar a esta gentuza.
El señor Inda, que tiene un medio de comunicación del ámbito de centro-derecha, medio de comunicación de cierto tamaño, podría tener algo más grande y podría juntarse con otros medios de comunicación y hacer más fuerza. Pero seguro no, pues
eso,
que seguro que
es una posibilidad
independiente por alguna razón.
Lo que pasa es que yo no encuentro
esto los... hubiera dicho Anson, le va a poner los títimos.
No, pero digo, el problema es que yo no encuentro medios de comunicación, a lo mejor salvo esta casa, con los que unirme, porque ideológicamente están todos en el lado de enfrente.
No sabes lo que me pero cuesta es que el PP... cogerte aquí con amor y dignidad. O sea,
el PP y Vox, yo creo que no tienen muchas diferencias, bueno, en lo esencial.
Pero vamos,
las voy a acabar repitiendo.
Hábil, pero es un pollín tramposa. Bueno, porque se puede leer y se lee OK Diario y Libertad Digital y escuchar el radio a la vez. Pero pues mira, eso, a los tres,
pero
eso
es verdad. Entonces, yo no puedo ofrecer un mensaje a los españoles concreto como el que estoy defendiendo aquí yendo con ellos. Vosotros sí podríais, no estoy proponiendo, juntaros y dirigiros a distintos tipos de oyentes.
No, eso es lo que ya hacemos. Pero vamos a ver. Bueno, oyentes solamente nosotros, que ya somos los últimos.
Sí, pero los lectores de OK Diario y Libertad Digital son intercambiables. Porque ese es el mismo núcleo social, es el mismo modelo social el que defendemos.
Estoy seguro de que no.
Y en el fondo.
Igual que no son intercambiables.
No, y en el fondo, ustedes y el PP defienden.
Esto es un hábil movimiento para llevarme a su bando.
Pero de verdad piensa.
Estamos discutiendo sobre los nuestros.
Es que es un tío. Que ha aprendido más que los ratones colorados.
Va muy rápido.
O sea, estamos peleándonos nosotros mientras él tranquilamente reina. Ha preguntado un universitario, ¿qué hacer para ese clima? Que hemos visto, por ejemplo, y dimos la grabación, y luego además entrevistamos también a Jorge Campos, de Vox, en Baleares, que están haciendo una gran tarea, como lo ha hecho siempre, en el Círculo Balear, hace 20 años, como una profesora insultaba a los alumnos se defendían, por cierto, con una pulcritud extraordinaria.
La que no tenía la profesora, por cierto.
La que no tenía, pero es verdad que hay una verdadera agresión permanente a gente que está defendiendo la unidad nacional, que vota a Vox o no vota a Vox, que va a depender, a lo mejor en Cataluña está votando a Ciudadanos y está defendiendo pues prácticamente lo mismo, pero que tiene el mismo enemigo enfrente, y que eso se produzca no ya en los medios de comunicación, sino en los medios de educación. Eso es tremendo. ¿Qué han pensado al respecto?
Preguntaban por las universidades, y yo voy a volver a la educación infantil, a la educación primaria, claro, a la educación que los padres tenemos que dar a nuestros hijos en nuestras casas. Creo que no pueden llegar jóvenes libres, jóvenes valientes a las universidades si no los hemos educado de esa manera. Y por lo tanto hay que protegerles en primer lugar en la más tierna infancia, para que lleguen con capacidad crítica, con capacidad de defenderse a la universidad. Que por cierto, zafándose con la autonomía universitaria, han hecho lo que han querido en muchísimos lugares.
Siguen haciendo.
Y yo creo que estamos también ante un problema social. Ha habido cierto desinterés de la derecha por las cuestiones culturales, y la derecha se había convertido
en
la gestora, y probablemente esa es la educación que muchos padres han dado a sus hijos. Yo creo que lo que hacen los líderes políticos y los líderes sociales tiene consecuencias. Y cuando la derecha en España ha estado diciendo que su única misión era el equilibrio de las cuentas públicas y ha renunciado a todo lo que tenía que ver con lo cultural, eso tiene consecuencias también en el ámbito universitario.
Es que la verdad, bueno, claro, que su único interés era ese. Bueno, yo, mi por único cierto, interés me es dice cuadrar las cuentas.
Una votante de Vox me dice, como no se pongan de acuerdo los tres, tenemos comunismo para rato.
Esto sí que es una trampa de Eduardo. Sí. O sea, ahora Eduardo, que se saca de la chistera el mensaje de una votante de Vox, que probablemente será votante de Vox,
ahora se lo
me quiere decir, o sea, que yo no conozco a los votantes de Vox.
Ahora se lo enseño. Como no se pongan de acuerdo los tres, tenemos comunismo para rato. Y dice, mira cómo los comunistas, sociatas, independentistas y etarras se han unido.
Bueno, vamos a ver, como tenga yo que salir defendiendo a mi entrevistado, es decir, ya de por sí blandeo con Abascal, lo reconozco, blandeo, pero claro, si ya me pones en la tesitura de tener que defender a este hombre huésped de nuestra casa, esto sería, bueno, es que ganaría 4-0 sin presentarse, en fin. Bueno, Santiago Abascal, cuando tenga, como tampoco quiero poner imposibles, o sea, pero siempre se ha plantado aquí en el estudio, que es donde realmente se mira a la gente y tú vas viendo cuál es la temperatura política, aunque va aprendiendo mucho. Va aprendiendo trucos y tal. Por ejemplo, Ainda hoy lo ha hecho polvo. Pero cuando haya elecciones, hacemos el repaso de lo sucedido.
Claro.
Porque son 4 o 5 semanas.
Sí, sí. Que bueno, queda. Hay que decir que no es el único que lo hace.
Hay que decir que tanto aquí ha estado Inés Arrimadas y Pablo Casado hace 10 días.
O sea, que eso y no
5 y media.
Bien, pero claro. Entonces sí que vamos a hacer el censo. Y si usted forma gobierno en Galicia, confieso que me divertiría.
Bueno, o sea, Feijóo
aparte que me encantaría que pudieran formar gobierno con el PP en Galicia. A mí lo que me aterroriza es que lo forme el BNG y el PSOE. O sea, eso es tal. Pero sería realmente una gran novedad. Y además ahí sí que tendría un margen de actuación, no digo ilimitado, pero casi.
No, igual vale con que el candidato se retire y sea otro.
Feijóo,
que es quien ha dicho que es imposible el pacto con Vox.
Tantas cosas hay imposibles.
Ha tenido un desayuno, ahora escucharemos a Miriam Moro, acaba de decir que quiere sentirse libre, un presidente libre con los gallegos.
Pero que no se asocie con los Alonso y compañía, que son los que, por cierto, le mataron en el anterior congreso del Partido Popular, a través de Soraya Sáenz de Santa María, con papeles que iban y venían.
Bueno, vamos a ver. Santiago Abascal, no voy a defenderle más, así que lo mejor es que nos despidamos como amigos, porque si no este nos metería en un lío con toda
noticias,
seguridad.
Federico,
bien, ahí vamos a contar lo último de Feijóo. Sí, sí. No podemos hablar de la actuación del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus, porque no tenemos Ministerio de Sanidad.
Han ocupado
el agente doble Iglesias y el agente comunista millonario
Garzón. Han puesto en cuarentena a los 1,000 turistas que estaban en contacto con el médico italiano positivo en coronavirus en el sur de Tenerife. Aquellos que estaban en el mismo hotel, en cuarentena, hasta 1,000 personas.
Y es posible que Italia se ponga en cuarentena esta tarde. O sea que...
Bueno, esto lo que demuestra es que no podemos fiarnos de la información que nos dé un gobierno comunista.
Exactamente.
Eso en primer lugar.
Desde luego. Bueno, muchas gracias y nos vamos rápidamente a las noticias y después a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Elia, vámonos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés. Color. Estamos cargados de colores, de sensaciones, de experiencias. Hemos dibujado esas tendencias en el espacio Más Color del Corte Inglés. Moda, deportes, alimentación, hogar, belleza, tecnología, ocio y alimentación. Por ejemplo, tienes bolsos, pañuelos, neceseres, gorras, relojes. En el Club del Gourmet hemos hecho un espacio también especial donde puedes degustar productos especiales. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra del Club del Gourmet. Y luego pues encuentras ofertas tanto en deporte como en, mira, camisetas Levi's, agendas Moleskine, en fin, Más Color en el Corte Inglés.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Después de este rifirrafe tan divertido.
Muy interesante,
muy interesante.
Está muy bien.
Sí. A ver, cuéntanos lo último.
Lo último es que está reunido el Consejo de Ministros ya, Federico, con medidas para los agricultores. Hay que decir que en la nueva ley de cadena alimentaria que se va a reformar ya está contemplado que no se puede vender a... Bueno, se contempla que no se puede vender a pérdidas, pero ya está contemplado en la legislación vigente que existe ahora mismo. Esperaremos a ver cómo lo explica el ministro Luis Planas. Los agricultores, por tanto, muy atentos de esta reunión. La aprobación con la firma del rey, por cierto, del Real Decreto que designa como fiscal general del Estado Dolores Delgado. Lo vamos a ver también esta mañana. Pero lo más interesante, yo creo, Federico, hasta ahora, desayuno informativo aquí en Madrid del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, candidato a las elecciones del próximo 5 de abril. Ha vuelto a decir que no va a ser rehén de otro partido y tampoco del suyo. Tampoco va a ser rehén, ha dicho Núñez Feijóo. No voy a serlo del Partido Popular, que es el mío. Así que nos vamos hasta allí para que nos lo cuente Miriam Muro.
O sea, que se considera al Partido Popular como algo peligroso, que puede apresarlo, manera convertirlo de en rehén.
Una forma de interpretarlo. Hotel Palace, Madrid. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, le preguntaban por esas elecciones en Galicia y los posibles futuros pactos, y decía Alberto Núñez Feijóo en este desayuno en el que entre el público están Pablo Casado y Teodoro García Egea, que él quería ser libre.
Quiero hacerlo con la libertad de deberme solo a los gallegos, porque siempre he creído y sigo creyendo que son los ciudadanos los que deben condicionar a sus gobernantes y no los permanentes tiras y aflojas de los partidos políticos. No deseo para mi tierra una alternativa de gobierno en la que el presidente sea rehén de 7 partidos. Quiero que mi tierra siga teniendo un presidente libre.
Y ha dicho también que él en Galicia quiere superar la política de bloques que hay en España y va a empezar en su comunidad. Muy duro, Alberto Núñez Feijóo contra el gobierno de Pedro Sánchez. Dice que le debe dinero a las comunidades autónomas y que ahora se va a sentar con Torra. Y directamente Feijóo ha dicho: el gobierno central es un moroso. Y continúa este desayuno informativo del presidente gallego.
Bueno, también se puede entender que va a tirar por otro lado, no sobre Vox, creo. En fin. Digo, no sé. Tengo muchas ganas, porque he visto a Alaska, veo a Carmen Jara. ¿Qué está pasando en el reality de Supervivientes? ¿Qué ha pasado?
Pues que a Fanny le han picado los mosquitos. Como está.
Bueno, pero esa le pica un mosquito y.
Como está estupenda, pues van a ella.
Pero que te he oído esta mañana que la señora de Ortega Cano.
Sí,
Ana María. Se está revelando. Como,
es encantadora, es que tiene alegría.
Que además canta, baila.
Bailona, es animada. Y ella misma dice que está sorprendida de su actitud. Que claro, que en casa, pues lo que nos pasa a muchas, ¿no? Que estás cuidando de niños, haciendo cosas.
Creí que ibas a decir atornillada por el marido despótico.
No, que va, en mi caso eso no pasa, pero sí que trabajo más que aquí, yo creo. Sí. Y yo creo que a Ana María Aldón le pasa un poco eso. Hablaremos de eso, hablaremos de lo de Plácido Domingo, Federico. A primera hora, cuando yo te lo contaba,
sí, me ha sorprendido. Pues
claro, es que luego ha salido el informe.
Claro, claro.
Hay que decir que es el Sindicato de Cantantes de Ópera y que es una investigación privada realizada entrevistando a 50 y pico personas, de las cuales 27 sí que han experimentado o visto conductas inapropiadas, y el resto hablan de, bueno, pues me sonaba, ¿no? Pues oye, a todo el mundo le sonaba, pero en cualquier caso, él ha pedido perdón y ha acatado toda la responsabilidad, o sea que importante. Y después, Federico, el capítulo 4, estamos ya, ¿no?, de Vanitatis y de lo que cuentan sobre los rocíos.
Más,
¿no? Ya vamos por el Ecuador, sí, capítulo 4, quedan 3. Y el de hoy, pues es el de el padre que obliga a los hijos o que manipula a los hijos. Bueno, ahora lo comentamos.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es Radio.